Un momento para ti. Un programa creado para escoitarche, para mellorar o teu día a día a través do crecemento persoal. Todos os martes en directo, 1:30 PM en Radio Oleiros. Nelly Baldomir tratará de axudarche a ser un pouquiño máis feliz. Non o esquezas, todos os martes a 1:30 PM, un momento para ti.
Ola, son Nelly Baldomir. Douche a benvida ao teu programa, o noso programa, Un Momento para Ti. Dende aquí, anímoche a crear teu espazo en Radio Oleiros. Un Momento para Ti abre a súa sintonía para compartir vida o teu día a día todos os martes en directo de 1:30 ás 2:30 da tarde. Tamén en diferido ás 11 PM. E por si non tiveches a oportunidade de escoitarnos na nosa páxina web www.oleiros.org, no apartado de comunicación, radio e podcast do programa, poderás baixalo e escoitalo o día e a hora que prefiras. Tamén brindámosche o correo electrónico momentoradio@gmail.com. Envíanos a túa pregunta, contestarei na antena. Participa, fai teu este programa. Chama ao 981-631078. Contanos a túa historia, a túa circunstancia, a túa dúbida, e atoparemos dende aquí ese momento só para ti. Interésanos todo o que necesitas contar, dicir o teu descontento, a túa ledicia, por que suspiras, que soñas. Y aquí estamos, y con novedades, sí, la próxima semana, de jueves 6 al domingo 9 de abril, en el Monasterio de Sobrado dos Monxes, el doctor Kirill Yurievich impartirá un retiro que ha denominado la quietud dinámica, y aunque él nos dice que la esencia de nuestro trabajo no va a estar enfocado en hacer, sino en ser, seremos y estaremos compartiendo en un lugar muy especial como es el Monasterio de Sobrado, donde la espiritualidad se respira en cada rincón, en el propio aire. Llámame al 607-35-3331. Estaré encantada de facilitar toda la información necesaria. Y más novedades, las claves secretas. Un nuevo espacio dentro del programa, dedicado como siempre al despertar y al desarrollo de la conciencia, en esta ocasión a través del estudio del árbol genealógico familiar y los arcanos del tarot como un medio de crecimiento personal. Y con esa finalidad, en breve, tendremos con nosotros a Montserrat Tubau, con quien tuve el gusto de compartir cursos hace ya muchos años y que, además de licenciada en filología germánica, es taróloga y una arbóloga de largo recorrido. Montserrat Tubau ha participado directamente en la revisión final del libro Metagenealogía de Alejandro Jodorowsky y Marian Costa. Para quien no esté familiarizado con esta palabra, diré que estamos hablando de la psicogenealogía del árbol familiar. Eso es la metagenealogía. Así que vayamos afinando el oído, que este año lo empezamos con muchas novedades. Y es que considero que cada uno ha de escoger el medio o la disciplina que más le guste para evolucionar y conectar con su interior, con esa parte del ser que nos habita y que no siempre se manifiesta. Hoy hablaremos de las creencias, esas ideas locas, como más vale malo conocido que bueno por conocer. La vida es un valle de lágrimas. Y es que esas ideas locas que se fraguan en el horno de la generación de nuestros bisabuelos son los conjuntos de creencias irracionales que están limitando nuestro crecimiento personal, están limitando esa evolución para ser nosotros mismos, son las raíces de nuestras ideas de hoy, esas que no las decidimos ni elaboramos a partir de nuestra experiencia, sino las que están instaladas de fábrica y que nos programan para movernos por el mundo con más o menos éxito. Un salto en la conciencia del árbol consiste precisamente en detectarlas y sanarlas. Debemos examinar todas nuestras creencias que suelen aparecer en nuestra vida normalmente como juicios y críticas. Pero, ¿qué es exactamente una creencia? Una creencia es un firme asentimiento y conformidad con algo. Es algo con lo que en algún momento de tu vida has estado de acuerdo, incluso a veces no muy conscientemente, pero después sí que has llegado a una conclusión. Es algo a lo que te aferras porque crees que es verdad. Son principios de acción sobre los que actuamos como si fueran ciertos, como si fueran de verdad reales. Era Buda quien nos decía, no os creáis nada, no importa dónde lo leáis o quién lo haya dicho, aunque lo haya dicho yo, el propio Buda, a menos que concuerde con vuestra propia razón y vuestro sentido común. O sea que volvemos a hablar del sentido común, que es el menos común de los sentidos. Así que vayamos afilando el sentido común y afinándolo. Porque a veces no se tiene presente, todo se copia y se pega y ya está. Y a veces no es tan sencillo todo. Bien, como decía anteriormente, muchas de estas creencias se instalaron antes de nuestro nacimiento y pertenecen, como decía, a nuestra familia, a los bisabuelos. Otras, evidentemente, son aprendidas desde nuestra infancia, pues mediante nuestra educación, la cultura en la que nos hemos criado e incluso en los medios de comunicación que vemos o que escuchamos, se han arraigado en ese yo nuestro tan profundo, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué hace una creencia? Genera un movimiento de acción-confirmación y así se retroalimenta. Es decir, tengo una creencia y esta se confirma, entonces se retroalimenta una y otra vez. Y creencias limitantes son aquellas cosas que tú crees sobre ti o sobre otros o sobre la propia vida que están provocando limitaciones en tu potencial y en los resultados que obtienes. Por ejemplo, un hecho que aconteció en tu vida, del cual tú has llegado a una conclusión y la has absorbido emocionalmente. A partir de ahí, creamos o creas una historia, creas incluso un drama alrededor de este evento y muy pronto se convierte en parte de tu programa mental que está guiando, ojo, está guiando tus acciones y tus resultados. Las creencias son mapas mentales que utilizamos inconscientemente para dirigir nuestra vida y es incluso una base para tomar decisiones. Esto es muy importante tenerlo presente. Por ejemplo, una creencia. Nunca voy a ganar suficiente dinero. El hecho de que aún no ganes suficiente dinero no significa que no lo puedas ganar. Aquí hablamos de aquello que yo decía siempre, de que la mente siempre proyecta del pasado hacia el futuro. Es decir, si no he ganado nunca dinero, en el futuro nunca lo voy a ganar. Esa es parte de la creencia. El problema es que mientras tengamos un mapa mental con este criterio, va a ser ese mapa mental el que guiará tu conducta y de forma inconsciente te va a mantener creando y buscando evidencias que soporten esa creencia, la creencia que estás teniendo. Y va a provocar, lógicamente, que no ganes suficiente dinero. Por tanto, vas a sabotear cada oportunidad que se te presente de tenerlo. tú solo puedes actuar en congruencia con ese mapa que está dentro de ti. Si no, pues te vas a sentir hipócrita contigo mismo, ya que estarías actuando en contra de quien piensas que tú eres. Si no tienes conciencia de ello, tus creencias, te puedo asegurar, que están controlando tu destino. Y no es un misterio que existan tantas personas que se sientan frustradas. No, no lo es, porque en ese momento en que alguna persona se siente estancada en la vida, es posible que inconscientemente tenga creencias limitantes que la están controlando, que la están manejando. Aunque conscientemente quieras lograr el éxito, también inconscientemente te estás autosaboteando. Bien, este es un programa de crecimiento personal. Estamos plasmando, explicando bien detallando lo que es una creencia, pero no nos vamos a quedar ahí, lógicamente. Vamos a buscar el antídoto. ¿Cómo puedo trabajar con esas creencias que me están limitando? Primero, tengo que identificarlas. Después, las voy a desafiar. Y tercero, tengo que cambiarlas. Tengo que actualizarlas a mi hoy, aquí y ahora, a 2017. ¿Y cómo identifico? Pues haciéndome consciente de ellas. Muchos de nosotros vivimos nuestras vidas como autómatas, estamos en ese automático sin saber lo que está pasando en nuestras mentes. Y eso es lo que nos sabotea. Después tendremos que darnos cuenta de cuáles son las creencias que me tienen estancado en mi realización personal, en mi trabajo, en mi salud, en mi felicidad, en mi bienestar, en todos los aspectos de mi vida. Entonces, eso es lo que tengo que hacer, hacerme consciente de ellas e identificarlas. Segundo paso, vamos a desafiar esas creencias. Si somos como la mayoría de la gente, pues lo posible es que confundamos nuestras creencias con la realidad de quién somos. Pero si las analizamos profundamente, nos vamos a dar cuenta de que durante mucho tiempo hemos aceptado ideas equivocadas que han estado limitando nuestro potencial, limitando nuestra grandeza. Quiere decir que el mapa no es el territorio. Imaginémonos, por un lado, que queremos alcanzar el éxito, pero por otro lado tenemos creencias como el dinero es la fuente de todos los males, los ricos no tienen sentimientos. Bueno, tengo permiso para contar una anécdota real que sucedió en los talleres, en clase, hace años, y estamos trabajando las creencias y utilizamos el tema precisamente que nos ocupa, el del dinero, que ese nos aprieta a todos, ¿no? Bueno, pues había una persona que era empresario, curiosamente, y dijo que su frase con respecto al dinero era que le daba asco. Que le daba asco porque era como que lo usaban los que tenían dinero eran explotadores. Esa era la frase que dijo. Que le daba asco porque los que tenían mucho dinero eran explotadores. Claro, con esa creencia y empresario, yo le dije, oye, o cambias de trabajo o cambias la creencia, una de dos. Y él, la verdad, muy receptivo, pues escuchó y yo simplemente le dije, mira, el dinero no tiene la culpa, ninguna. Eres tú el que puedes decidir ganar mucho dinero y usarlo de otra forma y donarlo a una ONG o usarlo de una manera que no seas un explotador. Yo vi que en ese momento un clic sucedía dentro de él. Pasó el tiempo, nosotros seguíamos en las clases y seguíamos hasta que un buen día llega y así como quien tengo que reconocer, así con una cara que no se me olvida, dijo, bueno, tengo que reconocer que la empresa me va muy bien. Y así le fue yendo tan bien al cambiar la creencia que cambió de nave, cambió de coche, se casó y muchas cosas. O sea que lo que hace un cambio de creencia. Y esto es real, y yo sé que hay personas que me están escuchando ahora mismo que estaban presentes en esta situación. Y vamos, ya digo, tengo permiso de la persona para comunicarlo. Pero es fundamental, básico, revisar esas creencias, porque nos afectan de tal manera como no poder ni siquiera ganar dinero y estar, sin embargo, matándome por él, trabajando de sol a sol, pero hay una creencia que me estaba impidiendo. Este hombre resolvió esa creencia y está, bueno, en la cresta de la ola, que a veces sube, que a veces baja, pero está funcionando sin una creencia. No está en modo automático, está en el ser, en esa parte que, por supuesto, le damos a manual. Así que vamos a esforzarnos, sí, pero no hace falta tanto. Vamos a avanzar en nuestras vidas, pero vamos a seguir las reglas del juego. Y las reglas del juego es actualizar esas creencias, porque si no vamos a ser como marionetas, que estamos siendo manipulados por esos hilos de nuestros mapas mentales. Eso es lo que hay que resolver, esos mapas. Y decía que la tercera parte de para trabajar con las creencias que nos limitan es cambiarlas, como hizo esta persona. Vamos a cambiarlas porque nuestras creencias, ya digo, son literalmente puertas gigantes que abren nuestro potencial, nuestra capacidad y nuestros talentos. Si queremos las llaves para estas puertas, lo único que necesitamos es analizar, desafiar y cambiar las que nos están limitando, las que están, porque hay creencias que te motivan e incluso te ayudan a lograr sueños, pero las que te limitan tienes que trabajarlas, tienes que dejarlas a un lado, o mejor dicho, dejarlas a un lado, no, cambiarlas. Vamos ahora a hacer una lista. ¿Por qué no te tomas unos minutos y haces una lista de creencias, pues, con respecto al dinero, con respecto a la familia, con respecto a los amigos, a la profesión, a tu ocio? Haz una lista. Y cuando la tengas, observa esa lista que has escrito y mira a ver qué te han costado estas creencias. Y no solo financieramente, sino a todos los niveles, emocional o físicamente. Vamos a ser claros, concisos y, sobre todo, muy honestos. No nos autoengañemos, porque aunque a veces lo hacemos, incluso cuando lo hacemos podemos pensar que los demás no se dan cuenta y son los primeros en verlo. Con respecto al autoengaño, me gustaría decir algunas cosillas, pero las voy a decir, me parece que un poco después, después de que vengan las cosas que quiero decir antes. Quiero adelantar que voy a hablar de los contratos ocultos. Y eso es un tema que ahí estamos todos metidos. Así que vamos a hablar de ellos porque considero que hacemos contratos ocultos donde no hay ni papel, ni hay ni firma, ni hay nada. Pero los hacemos. ¿Y qué es un contrato oculto? Bueno, pues son contratos. Voy a poner un ejemplo, que es como mejor se entiende las cosas. Va a ser exagerado, pero nos va a permitir comprender mejor. Imaginemos una conversación familiar entre un padre y una hija. Y dice el padre: a ver, María, quiero que me ayudes a arreglar mis papeles para la auditoría que tengo el lunes. Y dice la hija: pero papá, es sábado por la tarde, yo quiero ir a la playa con mis amigos, te ayudaré más tarde. ¿Cómo que más tarde? Pero tú has oído bien, dice el padre, tengo la auditoría el lunes. Después de todas esas veces que te he llevado a la playa, tú no puedes sacrificar una tarde para tu padre. Y la hija le contesta: lo siento, papá, cuando era niña y me llevabas a la playa, no me di cuenta de que estaba haciendo un trato para que te ayudara hoy con los impuestos. Aquí tenemos un contrato oculto. Un contrato oculto es ese acuerdo tácito con otra persona. En este caso, el padre impone una obligación de la cual la hija no sabe nada, no sabía nada. Debido a que él ofreció su tiempo cuando ella era niña, ahora ella, que ya es mayor, debe tener tiempo para él. Las condiciones del contrato oculto son tácitas y unilaterales. ¿Qué quiere decir? Que solo una de las partes considera que el contrato es obligatorio. La otra parte ni siquiera es consciente de que exista ese contrato. El contrato oculto es una invitación abierta a la desilusión, al resentimiento, a la ira y al rechazo. No tenemos derecho a esperar que otra persona respete un contrato oculto, porque no se lo hemos dicho, por eso se le llama oculto, y no tenemos obligación alguna respecto de un contrato que solo existe en la mente de otra persona. De ahí tantos malentendidos, porque al intentar retener a una persona con un contrato oculto, somos como aquellos que esperan alabanzas, gratitud o felicitaciones por aquello que han hecho. Pues sí, nos lo merecemos, porque merecemos que esa otra persona pues respete su parte, entre comillas, del contrato. Nos lo deben, y la mayoría de las veces la otra persona no sabe nada de que existía un contrato ni de que tú esperabas que te lo agradeciera. Si alguien, un cónyuge, un amigo, tu pariente, entra a formar parte de un contrato a sabiendas y de buena gana, bien, de acuerdo, lo has verbalizado, lo has comunicado. En ese caso, sí que tienen una obligación hacia nosotros, porque hay una palabra dada. Pero no es lo mismo si repentinamente exhibimos el contrato oculto como una bandera y exigimos que se cumpla. Así que solo hemos hallado otra manera de reforzar un hábito emocional negativo, y en particular es el rechazo, lógicamente. Por ejemplo, puede suceder: hemos recibido a fulanito y a su mujer en casa 3 veces, pero ellos no nos han invitado ni una sola vez. Pues eso no quiere decir que porque tú invites tengan que invitarte a ti. O contraté a ese ingrato cuando no sabía distinguir entre el debe y el haber, y ahora quiere poner su propia compañía para hacernos la competencia. Otro contrato oculto. Y el contrato oculto ni siquiera vale el papel en el que está escrito. Haz lo que hagas, porque sientes que es lo correcto o lo que realmente quieras hacer, y no exhibas luego el contrato oculto esperando recompensa o desilusión. Y yo me preguntaría: ¿damos esperando recibir algo a cambio? ¿Ayudamos esperando a que nos ayuden? ¿Amamos a cambio de que nos amen? ¿Invitamos a una persona a nuestro hogar para que luego nos invite? ¿O regalamos pensando en qué nos regalarán a nosotros? ¿Qué contratos ocultos hay dentro de nosotros? ¿Cuántas son las personas que van por la vida ocultando sus contratos? ¿Cuántos son los que esperan que los demás respondan a sus necesidades porque dieron o hicieron algo por esas personas? Y ahora, las noticias aquí en Radio Oleiros.